Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas el miércoles? Ya ha entrado por la puerta Álvaro Coutelén aquí al programa Mediodía en COPE más y le da con la manita así, le hace un gesto como de te voy a dar
es
a Teresa.
Abre el micro cuando
Fernández
estaba
Almagro.
Hablando, ¿eh?
¿Qué tal, te Álvaro?
Muy bien. Aquí cada vez me gusta más la espada láser esta de Star Wars.
¿Ahora es una espada láser?
Claro, una espada láser. Lo dije el otro día, la espada láser en Star Wars, que cuando se pone en rojo tenemos que hablar y cuando está en blanco es que ya se han ido los Sith y tenemos que dejar de hablar.
Ya. Estás fatal, Álvaro.
¿Sí? ¿Seguro?
Sí. ¿Qué le vas a pedir a los reyes?
Eso lo dice mi psiquiatra.
¿Qué le vas a pedir a los reyes magos?
Que me dejen determinadas personas en paz.
¡Ah! Pues eso no sé si te lo van a traer.
Eso es complicado, sí.
Pide mejor
un... ¿Y si no carbón?
Pide un tren. O algo, o una o un helicóptero.
También, o un dron.
De los Playmobil, digo.
O un técnico de sonido.
La técnico de sonido. A ver.
¿Ves? Teresa cree que también es la espada láser esta de Star Wars.
La princesa Leia, Teresa.
Sí, ibas a venir con los moños, pero te he visto que no.
No, es que... No me daba el pelo. ¿Qué ocurre hoy en Madrid?
Bueno, muchas cosas. Tenemos esa reunión de Ayuso con el colectivo de taxistas después de la muerte de José Luis, ese conductor taxista de Alcalá de Henares, degollado por apenas unas monedas. La policía, por cierto, sigue buscando al autor del asesinato, pero todavía no hay ningún detenido. Bueno, pues ante Ayuso le han expuesto que de los casi 16.000 taxis que hay en Madrid, tan solo 400 llevan mampara y el resto no la pueden poner por aquello de los airbags en las cortinillas laterales que no se pueden ubicar. Le han pedido más medidas de seguridad y el gobierno regional ha prometido que las van a estudiar. La pena es que haya tenido que ser con un muerto sobre la mesa cuando se sienten a negociar este tipo de medidas. Por lo demás, vamos a estar en Leganés con la historia de este chico, el nuevo héroe de la Comunidad de Madrid de tan solo 11 años, que anoche en un incendio en la calle Rioja de esta localidad salvó la vida de sus hermanos mellizos de dos. Uno en cada brazo lo sacó en un incendio que se había provocado en casa de sus abuelos. Su madre estaba trabajando, de su padre no se sabe nada. Abuelos de 76 y 59 años que son los dos heridos más graves de los 32 que hubo en este incendio. Sufren quemaduras importantes, pero podrán contarlo. Uno está en el hospital de Getafe, el otro en el hospital 12 de Octubre. Además, una historia muy curiosa porque el chaval de 11 años que sacó ayer a sus hermanos era su cumpleaños ayer. Y además los tuvo que acoger un oficinista en una oficina justo al lado de casa y el testimonio que ha ofrecido a COPE es bastante impactante. Y estamos pendientes de confirmar los paros en los autobuses de la AMT que empezarían este viernes, 2 horas parciales en cada turno. Esta mañana 1.500 trabajadores del turno de tarde que han votado por la mañana para poder trabajar por la tarde han ratificado esos paros y, salvo sorpresa, los trabajadores de la mañana que votarán por la tarde también los terminan de ratificar. De momento el Ayuntamiento de Madrid no se ha sentado a negociar con ellos, con lo cual, a partir de este viernes, atento, paros parciales en los autobuses azules que circulan por la capital, esos azules. Y por cierto, hablando de autobuses que circulan por la capital, desde esta mañana estamos contando los detalles de Enlaviluz, que lleva ya 14 años en Madrid y que muchos temían este año no están saliendo cosas, no sabemos cuándo vamos a poder coger las entradas. Pues ya ha llegado, va a haber 14 edición del Enlaviluz, empezará el 29 de noviembre hasta el 6 de enero, tan solo no va a circular los días 24, 31 y 5 de enero, por aquello de que son fechas señaladas, de domingo a miércoles, de 6 de la tarde a 11 de la noche, y luego jueves, viernes, sábados y festivos, una horita más, hasta las 12. Las entradas, 4 euros la general, 2 reducida la entrada para mayores de 65 años y personas de movilidad también reducida, y los niños menores de 7 años podrán montarse gratis. Las entradas, ¿cuándo salen a la venta en internet? Este sábado, día 23, salen 150.000. Pero yo, si quieres ir, me daría prisa, ¿eh? Porque sí, el año pasado duraron 48 horas.
Sí, es que se acaban enseguida. Cuando uno está planteándose ya qué día va a pedir ese paseo en el Enlaviluz, ya no hay entradas.
Pues si quieres ir en Enlaviluz, ese sábado, muy atentito
muy
a la
pendiente
plataforma que ha preparado el Ayuntamiento para las entradas y tener suerte de poder coger alguna.
Pues muchas gracias, Álvaro.
Nada, a ti. Me voy con la espada láser.
Que la suerte te acompañe.
Eso.
1:10. ¿Cómo estarán ahora mismo esas carreteras que hay en la Comunidad de Madrid? Nos lo cuenta Teresa Serrano desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos colisiones. Una de entrada por la A6 en Las Rozas y otro accidente en la zona sur de salida de la capital por la A42 a su paso por Getafe, que está creando retenciones por el efecto mirón de los conductores en la entrada por esa carretera de Toledo. Así que muchísima precaución por esos dos accidentes en la Comunidad de Madrid a esta hora.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 11, ¿tú has visto la capacidad que tiene Teresa de hacernos hablar o no, si ella quiere? Es la reina del programa, eso está clarísimo. Que no le da el botón, no se te escucha. ¿Qué tal, Amparo Latre?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, porque estoy viva, me está diciendo Teresa que me va a cortar el cuello desde el otro lado del cristal.
No puedes, no puedes, está aquí conmigo. No entras, no entras. Nos cerramos y ala, aquí
tiene
nos quedamos
razón,
todo el día.
Que se me ha olvidado decirle una cosa importante.
Ah,
pero
sí.
Pero ella adivina, adivina.
Bueno, menos mal que Teresa
se
está
anticipa,
en todo.
Se anticipa, se anticipa.
Qué mal lista ella. Bueno, coincidiendo con este Día Internacional de los Derechos de la Infancia en el Colegio Caldeiro, hay un encuentro sobre menores en riesgo.
Sí, tiene muy buena pinta. Va a ser a las 5 de la tarde y lo organiza el Grupo Intereclesial de Infancia y Adolescencia en Riesgo. Y es una oportunidad para conocer de cerca la realidad que viven muchos menores. Hemos hablado con el padre Félix Martínez, que es capellán de los centros El Laurel y El Lavadero.
Chicos, muchas veces, por lo que sea, yo me imagino que sí que les han querido sus padres, pero ellos quizás no han recibido, ¿no?, esa situación afectiva del quererles. Por ello es muy importante, ¿no?, la posibilidad de espacios de afecto, de espacios de encuentro. Y un poco mi función como mediador, como capellán, ¿no?, en estos centros, pues es intentar ofrecer estos espacios de encuentro y principalmente descubrir que ellos también pues son hijos de Dios.
Y cambiamos de asunto, Ana, te cuento también que mañana a las 8:15 en los Cines Palacio de Hielo tenemos ya a Madrid Mana ahí trabajando a tope, que todos los años contamos todas esas cosas interesantes que organizan. Pues bien, mañana a 8:15 preestreno del Monstruo Invisible de los hermanos Javier y Guillermo Fesser, que aborda el tema del hambre, los sueños rotos, pero también de la esperanza, ¿no? Es una película que está rodada en un vertedero y un campo de refugiados de la isla de Mindanao, en Filipinas. Después del preestreno, ¿no?, pues las personas que tengan la suerte de asistir podrán hablar, conversar con el guionista y con Guillermo Fesser. Nos dicen que es un documental que, aunque aparentemente sea de un tema muy duro, que es muy interesante para verlo en familia.
Ellos dos, los hermanos Fesser, hacen cosas muy interesantes siempre.
Pues mañana a las 8:15 en los Cines de Palacio de Hielo.
Muchas gracias.
Hasta mañana.
Latre.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990-9089. Residencia Valdeluz Leganés.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito: ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. coches. Reserva ya en el 91-535-3902 o en verdureybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y 16, continuamos acompañándote. Esto es Mediodía en COPE Más. Si practicas algún tipo de deporte con la presencia de un entrenador, habrás escuchado la referencia al suelo pélvico, al fortalecimiento, más bien, del suelo pélvico. Pues quizá debiéramos saber que es una zona que requiere un cuidado y una dedicación mucho más importante de lo que nosotros creemos. Nos acompaña Óscar D'Angelo Velasco, que es especialista en ginecología y obstetricia, jefe de la unidad de suelo pélvico del Hospital HLA Moncloa. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No me equivocaba, ¿no?, cuando decía, porque la sentía así con la cabeza, que lo tenemos muy descuidado, el suelo pélvico en general, las mujeres.
Sí, en general, más que descuidado, se tiene como olvidado, se considera como algo natural en el transcurso de la vida de la mujer, que la mujer va a ir envejeciendo y a medida que envejezca va a tener problemas de incontinencia de orina, que le van a descender los órganos, y eso no es así. Eso es una patología.
¿Y qué abarca la patología del suelo pélvico? Porque abarcará muchos problemas, muchos trastornos.
Sí, en realidad es una subespecialidad muy amplia de la ginecología. Lo más conocido, para hacerlo sencillo, es nos encargamos de la incontinencia urinaria, que puede ser de esfuerzo, puede ser de urgencia, puede ser mixto, o también de los prolapsos genitales. Es el descenso de los órganos, como podría ser la vejiga, el recto, con el paso de los años o a raíz de partos o partos complicados, que eso deja secuela.
¿Esas son las causas principales?
Las principales son esas.
¿Y alguna otra causa que genere este tipo de problema?
No, en general son causas del envejecimiento, pero en el caso de las mujeres jóvenes suelen estar relacionados con los partos fundamentalmente.
¿Acudimos al médico cuando ya vemos que es un problema que no podemos controlar?
Sí, exactamente, cuando no debería ser así. Esto debería ser más comunicado, como estamos haciendo hoy, por ejemplo, y decirle a todas las mujeres que tener incontinencia de orina no es normal. La incontinencia de orina se puede presentar a edades muy tempranas. Hay mujeres que empiezan con problemas desde los 20 años, aunque el incremento mayor es a partir de los 50, que con la menopausia, al perder el estímulo estrogénico, favorece la aparición de una incontinencia que podía no haberse demostrado antes. Pero con las mujeres actuales, deportistas, que se ocupan de su cuerpo y su cuidado y notan que tienen incontinencia, eso es una enfermedad. Eso hay que consultarlo con el médico. Eso no es algo más en la vida de la mujer. No es un karma de la mujer, me voy a hacer pis cuando sea mayor. Uh-huh. No. Eso se trata médicamente.
¿Y cómo se diagnostica esto, doctor?
Bueno, el diagnóstico es muy fácil. O sea, la definición de incontinencia que tenemos en la Sociedad Europea de Incontinencia es la pérdida involuntaria de la orina que afecte la calidad de vida de la mujer. Cuando afecta la calidad de vida de la mujer, hay que consultar, evidentemente. Entonces, ¿cuál es la consulta? La primera es la consulta que simplemente la paciente dice, se me escapa la orina, cuando me río, cuando corro, cuando salto. Entonces, ese es el primer momento en que la paciente tiene que consultar. En estadios iniciales hay tratamientos que se pueden hacer sencillos, pero a medida que se va complicando, aumentando el nivel de incontinencia, ya pasamos a tratamientos que habitualmente son quirúrgicos, pero quirúrgicos muy sencillos. Hay tratamientos quirúrgicos de 10 minutos.
Probablemente nos esté escuchando alguna mujer que esté diciendo, o sea que lo mío tiene solución.
Claro.
¿Me puedo acercar al médico?
Todo. Nosotros no solamente nos dedicamos a la incontinencia, sino también a las pacientes que han sufrido, por ejemplo, desgarros perineales durante el parto, que quedan con vaginas muy amplias, muy complacientes, que dificultan sus relaciones sexuales, o tienen problemas de incontinencia fecal inclusive, y todo eso lo solucionamos nosotros. Todo tiene solución. O sea, esa es la especialidad del suelo pélvico. Un especialista que atiende en forma integral a la paciente. Yo no tengo que derivarla a otro especialista. Yo me encargo de la paciente, sea el problema que sea. Tengo apoyo, por supuesto, de otros especialistas si fuese necesario, pero el especialista en suelo pélvico se dedica a eso. Es patología muy compleja, ¿no?
¿Y con qué medios cuentan en el Hospital HLA Universitario en Moncloa para estos diagnósticos, estos tratamientos?
Bueno, nosotros tenemos en el Hospital Universitario Moncloa, contamos con todos los medios de diagnóstico, tenemos un equipo que ya tiene 10 años que nos dedicamos al suelo pélvico, somos centro de referencia, un importante laboratorio alemán, en el 2016 nos eligió como centro de referencia de formación. Antiguamente muchos médicos iban al exterior a formarse, ahora vienen a formarse con nosotros médicos españoles e inclusive médicos de otros lugares de Europa y se forman con nosotros. ¿Por qué? Porque contamos con la experiencia y la posibilidad de desarrollar todas las técnicas más actuales.
Son muchos años ya los que lleva usted en esto, entonces.
Sí, son muchos. Solamente en esto, más de 20.
Más de 20. Solamente en esto.
En esto solamente, sí.
Bueno, la experiencia en este sentido es un gran punto, a tener en cuenta.
Es el más importante. Cuando se habla de fracasos en estos temas del suelo pélvico, fracasos con las famosas mallas que colocamos o fracasos en las cirugías, es que generalmente esos fracasos se dan cuando los que intervienen no son especialistas. O sea, es una subespecialidad muy importante. Antiguamente el ginecólogo hacía todo, pero a medida que se va sofisticando todo, así como yo no hago fertilidad, por ejemplo, yo hago suelo pélvico, pero hago suelo pélvico complejo, lo más complejo que pueda haber. Nosotros hacemos hasta neovaginas, o sea, hacemos las cosas más complejas que se pueden hacer. Ahora, ¿cuál es la patología más habitual? La incontinencia, los prolapsos, que se solucionan fácilmente solamente consultando. Una consulta le cambia la vida a una mujer. Y a nosotros lo que nos importa es la calidad de vida de la mujer, tratamos de estar al lado de ella y que la paciente se sienta contenida y que además se sienta curada y feliz. Muchas mujeres son muy infelices porque llevan esto en silencio, porque es algo vergonzante. Nadie anda diciendo, me hago pis y soy feliz, ¿no?
Sí, tan sencillo como claro. Eso, efectivamente. No,
no. Yo siempre digo, si esto le pasara habitualmente a los hombres, que nos pasa pero menos, seguramente se hubiese encontrado algo más rápido. En
Vaya.
Cambio acá se considera que... Sí. Ahora, la mujer es una etapa más y no es así.
No hay que asumir este tipo de consecuencias cuando pasa un tiempo, cuando ya tenemos una edad o cuando hemos sufrido pues eso, algún parto o bueno, ha ocurrido algo que ha generado esa pérdida de orina. Simplemente hay que acercarse. En este caso, se pueden acercar al Hospital HLA Universitario en Moncloa, donde está el doctor Óscar D'Angelo de la Unidad del Suelo Pélvico, algo tan concreto y tan conciso como eso, es lo que trata el doctor. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto con el hospital? A través de su teléfono, que es el 91-758-1196, 91-758-1196. También está la página web súper fácil, que es grupohla.com, todo en minúscula y seguido, grupohla.com. O también podemos acercarnos dando un paseo en un día de invierno como este, por ejemplo, a la avenida de Valladolid 83. No se ría, doctor, que también en estos días uno puede pasear,
sí,
¿no?
Sí.
Es perfecto.
Perfectamente.
¿Y por qué no vamos a acercarnos al Hospital HLA Universitario Moncloa y ver qué es lo que hacen allí, en este caso, en la atención del suelo pélvico? Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Que ha rejuvenecido unas décadas, unos años. Hoy estamos celebrando un día importante, un día en el que se conmemoran los 30 años de la Declaración de los Derechos Universales de los Niños. Almudena Escorial es responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Almudena?
Hola, buenos días. Pues muy bien, hoy celebrando.
Es un día para celebrar, ¿no?
Efectivamente, es un día para celebrar, para recordar que desde hace 30 años casi todos los países del mundo, menos uno, han ratificado la Convención de los Derechos del Niño y que eso ha mejorado mucho la vida de todos los niños.
Nuestra invitada se dedica a... es responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Está dedicada a las políticas dedicadas al bienestar de la infancia. Y con motivo de la conmemoración que estábamos comentando de ese Día Universal de los Derechos de la Infancia, de ese 30 aniversario, la Plataforma celebró un acto el pasado lunes en el que recordó pues la importancia de esta declaración. ¿Qué tal fue todo el lunes?
Bueno, pues tuvimos un día, la verdad, que muy emocionante, porque vinieron muchos niños que participan en sus grupos y que hacen propuestas sobre temas que les preocupan, y bueno, se lo presentaron a la ministra de Sanidad y salieron propuestas pues muy interesantes y muy pensadas, y la verdad es que fue un momento, pues como digo, necesario y muy bonito, en el que todos pudimos recordar que actualmente tenemos un mundo mucho mejor gracias a la convención.
Y en esto influye, por supuesto, la participación de los políticos, la implicación de cada uno de los políticos que, bueno, intervienen en la vida de nuestro país. Concretamente, ¿a qué os dedicáis vosotros?
Bueno, pues nosotros, la Plataforma de Infancia es una red de 67 organizaciones de infancia que lo que queremos es, por un lado, garantizar que la voz de los niños llega a todas las partes, es decir, para fomentar esa participación infantil, que es uno de los hitos que vino a reconocer la convención, reconocer a los niños como sujetos de derechos, ¿no?, que tienen opinión. Entonces, mucho tiempo nosotros lo dedicamos a establecer canales, a trabajar con los niños para que puedan hacer llegar su voz. Y por otro lado, lo que hacemos es tratar de que todas las políticas públicas, las leyes, cuando se aprueban presupuestos, es decir, cuando los gobiernos, los políticos trabajan en todos los temas que pueda haber, pues que se tengan en cuenta la infancia, que cada vez que se aprueba un presupuesto se tenga que ver pues cuánto se dedica a infancia, cuánto se dedica a educación, que si va a haber una ley, pues que esa ley tenga en cuenta las necesidades de la infancia, promover leyes, como puede ser la ley de violencia contra los niños y niñas, que estamos trabajando en ella, es decir, que se tenga en cuenta la infancia cada vez que se toman decisiones.
Hombre, teniendo en cuenta que esa infancia van a ser los adultos de los mundos venideros, pues nos conviene que esos niños crezcan adecuadamente, con todos los derechos y libertades que necesiten. Es que hay muchos niños que no tienen esos derechos. y nos cuesta creerlo a veces.
Sí, efectivamente. Como bien decías, los niños van a ser las personas que vivan en el futuro, ¿no? En el mundo, ¿no? Y es una, invertir en infancia es una decisión estratégica. Es decir, se ha comprobado que la inversión en infancia es la inversión que mejor viene a toda la sociedad desde ese punto de vista económico, de todo tipo. Pero también tenemos en cuenta que son niños ahora que tienen derechos. Y vulnerarlos supone una vulneración de derechos sobre la que hay que hay que hablar. Y como bien dices, existen vulneraciones de derechos y retos para conseguir ese cumplimiento fuera de España, por supuesto. Hay países que tienen situaciones más complicadas, pero también en España. También España tiene sus retos, ¿no?
En España y en Madrid no nos tenemos que ir muy lejos, ¿eh? Tampoco.
Bueno, efectivamente, cuando digo España, hablo de en todas las ciudades encontramos niños y niñas que no están pudiendo ejercer sus derechos como la Convención lo reconoce.
¿Los niños conocen sus derechos en general?
Bueno, pues cada vez más. Cada vez más, pues gracias a que ya llevamos 30 años de convención, que hay muchas organizaciones dedicadas a ellos, que las familias cada vez son más conscientes, los colegios, pero es algo que se debe seguir trabajando, porque es verdad que no es lo mismo creer con un enfoque de derechos, sabiendo que tú eres igual de importante que una persona adulta, que tienes voz, que tienes derechos, que tienes que ejercerlos con responsabilidad. Es muy importante, pero no olvidarlo, aunque cada vez son más conscientes, se debe hacer un esfuerzo desde todos los actores de la sociedad para que todos los niños tengan esa formación.
Y en esto, como en otras cosas, cuando los protagonistas de los que estamos hablando son esos pequeños de edades, ¿hasta qué edades podemos hablar? Si incluimos un poco los adolescentes, hasta los 14.
La Convención de los Derechos del Niño y la legislación en España reconocen que es hasta los 18. Un niño se considera jurídicamente hasta los 18. Luego, dentro de este concepto de infancia, pues hay diferentes categorías y también hablamos de adolescentes, que se incluyen pues eso, a partir de los 13-14 años, ¿no? Ya hablamos de adolescentes, pero son niños desde el punto de vista jurídico, ¿no?
¿Y hasta qué punto influyen ellos? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se recaba información de ellos cuando se tejen todo este tipo de leyes de derechos?
Bueno, pues hay muchas organizaciones dentro de la plataforma y la propia plataforma que lo que hacemos es tratar de acercarles a unos temas en los que ellos pueden opinar, en los que pues se les explica de qué necesitas, sobre qué se necesita su opinión. Si estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo claro es, como te decía, esta ley de violencia que se está trabajando, ¿no? Y que está pendiente de aprobación, que esperemos que sea la primera ley de la siguiente legislatura. Bueno, pues a ellos se les planteó cómo veían el tema de la violencia, cómo se sentían, dónde creían que se fallaba más. Ellos, como propias víctimas muchas veces de violencia, o como testigos, o incluso como agresores, ¿no? Es decir, en el colegio donde se producía, qué es lo que hace falta reforzar, dónde creen que ellos se pueden sentir mal. Es decir, se les trata de contar el tema en el que está queda viendo y luego eso se traduce en propuestas concretas que se hace llegar, como se hizo llegar a los responsables, ¿no?, de esa ley. Pues los niños consideraron que había que trabajar más en la prevención, ¿no? Pues eso es una de las cuestiones que se traslada para que realmente esta ley ponga mucho peso en prevenir la violencia. Pues ese tipo de cuestiones se trabaja con ellos y además responden muy bien porque entienden muy bien todos los temas y hacen aportaciones muy interesantes.
Claro, ¿no? Es importantísimo que ellos participen porque efectivamente son niños, no son árboles o champiñones. Son niños que tienen su propia, bueno, opinión según en la edad en la que estén. Bueno, pues en este día queríamos saber un poco más sobre ese estado, digamos, político o esa incidencia política que tienen los niños en nuestros gobiernos, en nuestra vida. Almudena Escorial es responsable de incidencia política de la Plataforma de Infancia. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por haber dedicado este espacio a la convención y a los niños.
Gracias.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Este asunto ahora, que es diferente a los derechos de los niños, también puede ser muy interesante para ti. Verás, si eres uno de los afectados por el IRPH de las entidades bancarias, consulta con el despacho líder en la reclamación del IRPH, Multidivisa y Cláusula Suelo. Bachofer Abogados son líderes en la defensa de consumidores ante la banca y cuentan con miles de afectados ya defendidos. Bachofer Abogados lleva más de 35 años de experiencia. Son tus abogados de confianza. Bachofer Abogados. .com. Consulta sin coste en el 900-26-46-40. 900-26-46-40.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesonopote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. El viernes 22 de noviembre, Robin Ventura y Alanis Jaipur te sorprenderán con su humor y su magia en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Para usted que dice, quiero lo mejor. Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia de mayores del sur de Madrid. ¡Qué atención! Se come de capricho, asistencia sanitaria 24 horas, actividades para pasarlo bien, peluquería, podología, 900-90-90-89. ¡Vamos!
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La familia es fundamental para el desarrollo de las personas. Es donde todos nos sentimos queridos, protegidos y escuchados. Cáritas Madrid acompaña a las familias que sufren problemas en su convivencia. El desempleo, problemas económicos o la falta de una vivienda digna son algunas de las difíciles situaciones que estas familias han de soportar. Pero no lo van a hacer solas. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Yo no entiendo de colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti. Los vientos bebo tu pasito en mi camino.
13:37, seguimos aquí, somos el equipo de Mediodía en COPE más. Esta música, Teresa, está muy bien para pensar en el otoño, es como muy otoñal.
Tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro.
Ya sabemos que María Luisa Avanzo es un poquito más moderna, porque a ella le gustan las cantantes modernas. No sé, María Luisa Avanzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, ya sabes que yo soy muy de Lady Gaga.
Por eso, no lo quería decir, pero ya lo has dicho tú, vale. Es que es muy moderna ella y mientras está allí...
Bueno, muy moderna, no sé, hombre, me encanta Lady Gaga. Bueno. Además me encanta cómo es, me encanta lo loca que está, me encanta todo.
Muy rompedora, ¿eh? Una chica
sí,
original.
No, pero que canta muy bien y tiene
también,
también. Canciones preciosas.
Que sí, que sí.
Preciosas, preciosas.
¿Tú te pones a Lady Gaga cuando estás ahí cocinando en la cocina de María Luisa haciendo esas exquisiteces?
No,
¿qué haces?
No, en la cocina
no. Porque te atacarías, ¿no?
¿No?
Es muy rápido eso.
En la cocina, en el restaurante, no, porque hay demasiado ruido. Mm. Solamente con la campana extractora y las cazuelas. No, hay demasiado ruido y no se oirían las órdenes. No. Cuando estoy en casa, sí. Cuando estoy en casa, sí, me encanta.
Oye, una de las cosas que caracteriza tu cocina, que es una cocina de temporada, es la trufa. Y es que ahora estamos en el momento ideal de la trufa.
Estamos empezando, sí. Estamos empezando con las trufas y espero que empiecen ya esta semana a llegar. Ya me han dicho que ya estaban llegando, me dicen que ya tengo. Y seguimos con setas. Las setas están todavía buenísimas, a pesar de que ya en Soria hay bastante nieve y hay mucho frío, el frío es lo peor, pero las setas están muy buenas. Y la trufa pues está en su momento. O sea que empezamos.
Si nos acercamos hoy, por ejemplo, María Luisa, a Jorge Juan 42, ¿qué nos ofreces? A ver.
Pues mira, si nos acercamos hoy, o si se acercan hoy, perdón, mejor dicho, pues tendríamos el carpacho de boletus, que a mí me parece sublime, amanita cesárea salteada, también tendríamos, por ejemplo, unos nícalos que tengo fantásticos para hacer a la plancha, y tendríamos, por supuesto, trufa negra. Huevos con trufa y bueno, es que cómo huele la nevera, es que es una cosa lo de la trufa que es un escándalo.
Se huele hasta aquí, que estáis cerquita, María Luisa. Estoy pensando en ese momento, sí, de los huevos con trufa, en que te llevan los huevos a la mesa, porque cuando tú entras, además, esto lo hemos comentado varias veces, a la cocina de María Luisa, es como si estuvieras en tu casa. Te recibe ella, te aconseja, qué te apetece, sí, que no, oye, está riquísimo esto. Sí. Bueno, en general, claro.
Sí.
Pero ese momento en el que traen el plato con la trufa y lo rayan delante de ti.
Claro. Y además se raya en abundancia. Porque la trufa yo siempre digo que la trufa no es un condimento, es un alimento que hay que comer, degustar, apreciar y deleitarse y morirse ahí de gusto. Entonces hay que comer trufa en abundancia, sí. Y lo que te comentaba, el carpaccio de trufa, solo trufa a lo loco, aceite y sal, puede estar espectacular, sublime.
Bueno, pues estas son las cosas que nos cuenta María Luisa a estas horas y que nos dejan con un hambre.
Y por cierto, luego ya seguimos. Mira, tengo hoy un jabalí que me trajeron ayer, un jabalí que está espectacular, tierno, suave, que lo he preparado estofado con unas setas. Un estofado muy tradicional con unas setitas que está virguero.
Oye, María Luisa,
¿qué?
¿Tú eres de las que, según está cocinando, prueba las cosas? ¿Así?
Pues no pruebo las cosas. Fíjate, gracias a Dios, lo mejor que me ha dado Dios es un olfato increíble. Entonces no pruebo. Yo detesto que a veces el chico que está conmigo en la cocina me dice, jefa, es que no, me deja. Yo detesto si la comida está en su punto de sal solo oliéndola.
Pues eso es tener olfato, desde luego, María Luisa.
Bendito sea Dios, que es la mejor de mis cualidades es mi olfato. Es un olfato buenísimo. Y el olfato, el color, cuando ahora mismo que he levantado la tapa del jabalí, acabo de decir, ¡buah! Perfecto.
Lo estamos oliendo contigo, ¿eh? Lo estamos oliendo contigo, que lo sepas. Te estamos imaginando levantando la tapa. Bueno, sí. En fin, pues bueno. La calle Jorge Juan 42 y ese teléfono para reservar, que es el 91-781-0180. 91-781-0180 o la web, la cocina de María Luisa. Punto, es más fácil imposible. Sigue con tus guisos y con tus setas y tus nícalos, ¿eh? Aprovechate, vale, de esos olores. Gracias, María Luisa.
Muchas gracias, corazones. Un besito.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Si saltas, vives, pero hay que saltar para adentro. Y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar. Con el presente, el que nos lleva a las cuestas pendientes, el más humilde hasta el más influyente, el que te dice oye Melé, pórtate bien, vamos pa' Oviedo que nos deja el tren.
Hoy voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas.
Ese que va por la vida con la razón siempre y no sabe que no existe eso que defiende.
Hoy voy a cantarte la canción.
Una y
44 minutos. Mediodía COPE, tenemos un perfil de Twitter y de Facebook. Somos COPE más Madrid. Es verdad que últimamente estamos un poco vagonetos en el equipo. No es que estemos vagos y dejados, es que no nos da tiempo a abarcar todas las cosas, pero sí tenemos la costumbre de mirar de vez en cuando. A mí me gusta mucho Twitter en general y ver un poco las tendencias que hay, si están relacionadas pues por los temas del día, como por ejemplo los derechos de los niños. Ahora se está hablando también de Irene Montero, léelo y ya verás de lo que se está hablando y lo que se está comentando de Irene Montero, del Banco de España, en fin, las tecnologías, las redes sociales ya están, no es que se estén instalando, están totalmente instaladas en nuestra vida diaria. Y claro, hay mucha gente que lo sabe y crea herramientas y crea soluciones a nuestros problemas cotidianos. ¿Qué es lo que ha hecho Nicolás Luca de Tena? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, pues Nicolás Luca de Tena, que es empresario y fundador de Billion Hands, pensó el comercio de barrio, el comercio cercano. ¿Cómo podíamos hacer que no se pierda la utilización, el uso de estos comercios en los que no hay que irse muy lejos del portal de nuestra casa para comprar los productos así más habituales de cada día? ¿Y qué se te ocurrió, Nicolás?
Pues mira, es una muy buena introducción de lo que nosotros realmente hacemos. Nosotros lo que hemos creado es una plataforma de anuncios potente que permite a cualquier pyme, y dentro de ello muy con especial énfasis en los establecimientos de barrio, les permite anunciarse gratuitamente. Y cuando decimos gratuitamente nos referimos tanto al coste de los anuncios como a las transacciones que se produzcan en sus comercios por los clientes que llegan a través de la plataforma. Es decir, no pagan nada y tienen una herramienta muy poderosa que ellos pueden manejar como quieran. Pueden poner anuncio, pueden poner 10... Pueden hacer anuncios de temporada, de día, de un producto, de todos, de lo que quieran.
¿Y esto cómo se reparte? ¿Por barrios, por distritos? Porque claro, uno se ubica, necesita la ubicación en la aplicación de los usuarios.
Sí, es muy buena pregunta también, porque la manera de funcionar la app es que te localiza geográficamente y te da la información en tu alrededor. Estés donde estés o si estás en tu barrio, de ofertas y promociones a las que normalmente no tienes acceso porque este tipo de establecimientos más pequeñitos tienen una barrera de entrada fuerte a los medios publicitarios, que es el coste, ¿no? Entonces, en nuestro caso, se anuncian gratis y nosotros ponemos en contacto a todos los compradores con estos establecimientos que, para estar incluidos en nuestra aplicación, lo que sí tienen que hacer es un descuento. Por consiguiente, siempre ofrecemos compras con descuento y, por consiguiente, hay un atractivo suplementario para el usuario. Conocer las ofertas de tu barrio y comprar con descuento.
Claro, se juntan ventajas para todos. En el fondo, ventaja también para el comprador, que muchas veces no se entera de esas ofertas, como bien dices, a no ser que sea un cliente habitual, por ejemplo, de una peluquería, y sepa, bien porque le comente su peluquera o peluquero, o bien porque pongan carteles en la tienda y pase cerca de los comercios y los vea. Semana del Black Friday de peinados. Pues a no ser que se entere así, no hay manera de enterarse de estas cosas.
Eso es exactamente la descripción de lo que pasa, ¿no? Normalmente en un barrio, si tienes un comercio, vendes a los que pasan por tu calle, a tu núcleo de conocidos y a tus clientes habituales. Pero el resto del barrio, que sabe dónde estás y te conoce, sin embargo, no tiene oportunidad de enterarse de qué promociones o qué clase de descuentos o qué clase de ofertas puedes hacer. En Billion Hands puedes hacerlo gratuitamente. Es tan simple como mandar una foto de WhatsApp con un texto para publicar un anuncio. Y entonces la verdad es que en los 2 meses que llevamos, pues el resultado ha desbordado todas las expectativas que teníamos, porque vamos muy rápido. Los comercios lo entienden enseguida y los usuarios también.
¿Y los comerciantes qué dicen? ¿Habéis hablado con ellos?
Pues sí, los comerciantes, como te digo, están muy contentos. Nosotros hemos captado 12.000 comercios en 8 semanas y 20.000 usuarios, más o menos. Y todo esto con todavía un desarrollo de marketing por nuestra parte un poco en sordina, porque pensamos multiplicarlo mucho y nuestro objetivo está en llegar en un año a 1 millón de usuarios y a por lo menos 75-80.000 comercios, y tiene pinta de que sí lo vamos a conseguir.
Pues está muy bien esta idea, porque se trata de levantar un poco a esos comercios de barrio que empiezan a estar de capa caída con el nacimiento de estas grandes superficies que agrupan todo tipo de comercios, de textiles, de comida, de zapatos, de complementos, de bueno, lo que uno puede imaginar. Al final son los grandes perdedores estos comercios de barrio, que no tenía por qué ser así, porque el trato que te da un comerciante de tu propio barrio, bueno, yo compro todo lo que puedo en mi barrio, siempre lo he hecho y me sigue gustando que me traten de tú, que me conozcan, y bueno, si encima ya me entero de las ofertas, pues fíjate qué bien, ¿eh?
Claro, hay un fenómeno que todo el mundo conoce, del que cada vez se habla y se escribe más, que es la desertización de los barrios en el sentido de los comercios que tienen. Y mucha gente, las personas de edad, algunas personas más desfavorecidas, pues se sienten impotentes para comprar incluso las necesidades básicas, pues porque no tienen ese tipo de comercios que antes existían.
Y da mucha pena ver cuando echan el cierre a uno de esos comercios de barrio de toda la vida. La verdad es que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Nicolás Luca de Tena, que es la mente pensante, el empresario y el fundador de Billion Hands. No te vayas, porque vamos a seguir hablando de tecnología, de redes sociales. Victoria Carrazoni Quiralte, pues está aquí muy ufana. Acaba de recoger un premio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy contenta y muy orgullosa.
¿Qué premio es el que ha recogido ella recientemente?
Pues hemos recogido el premio a la mejor campaña en redes sociales de la 10ª edición de los premios corresponsables.
¿Qué consistía en...?
Pues se trata de una campaña que lanzamos hace ya 2 años, se llama Paintball y consiste en pintarse 2 rayitas doradas en la cara, subir una foto a las redes sociales bajo el hashtag Paintball en apoyo a todos los niños que padecen cáncer infantil.
Felipe Jiménez es coordinador de la Federación Española de Padres Niños con Cáncer. ¿Qué tal estás, Felipe?
Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues enhorabuena también por lo que te toca, porque gracias a esta campaña que lo petó, literalmente, con este hashtag PaintGoal, mucha gente se sumó y mucha gente supo de lo que vosotros hacéis en esta Federación de Padres con Niños, de Niños con Cáncer.
Sí, la verdad es que sí. Estamos muy muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que ha recibido esta campaña. Un poco porque, bueno, vamos consiguiendo el objetivo de la misma, que era un poco el conseguir una mayor visibilidad de las problemáticas que suponen el cáncer infantil.
Es un poco abrir la puerta a mundos desconocidos de los que no sabemos nada. A lo mejor hemos leído alguna vez algo sobre vosotros, pero se ha quedado ahí en el tintero, ¿no? Y a través de esta manera tan gráfica de pintarse 2 rayas a modo de indio en la cara, que me chivaba María Gil, que hay una aplicación, ¿no?, en Facebook que ya te lo hace en la cara.
Así es que contemplamos que los usuarios normalmente no tienen pintura dorada a mano, así que para facilitar el trabajo y que nadie tuviera excusa para no unirse, creamos un filtro en la cámara de Facebook que te dibuja automáticamente las 2 rayitas en la cara, así que tú solo tienes que hacerte un selfie y sonreír.
Y nos hacemos el selfie, sonreímos, y a partir de ahí
subís la foto a vuestros perfiles con el hashtag. De esa forma nosotros podemos recoger que vuestro apoyo está ahí y sumarlo al resto de apoyos que hemos recibido por parte de todo el país.
Victoria, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Tú en qué estabas pensando? O sea, ¿te habían encargado esta misión? ¿Lo estabas pensando aleatoriamente en cómo podíais un poco concienciar a la gente de la labor que realizáis? ¿Cómo surge esto?
Pues la junta directiva me pidió que pensara una idea para insistir en nuestro color, que es el dorado, porque bueno, todos los cánceres tienen un lazo, y el nuestro es el dorado, y teníamos la necesidad de que se supiera que ese es nuestro color. Entonces, como a mí la verdad es que me flipan los juegos de palabras, no pude evitar pensar en la práctica del paintball, que lo conoce todo el mundo, y que consiste en dispararse pintura. Entonces yo quise darle un tono más infantil y simplemente, en vez de dispararse pintura, cambiarlo por paintball, para que a la gente le resulte familiar y que con eso quisiera unirse y que fuera solo pintarse 2 rayitas en la cara de forma muy pacífica.
¿Y tú te imaginabas que ibas a acabar recibiendo un premio?
No, pero ni por asomo. De hecho, presenté la candidatura de la campaña a los premios. Se presentaron más de 600, entre ellas empresas muy potentes y al final las ONGs, sobre todo las pequeñitas como nosotros, es muy difícil que tengamos voz y que encontremos nuestro lugar. Y cuando me lo dijeron, o sea, cuando nos lo dieron, fue como, no me lo puedo creer. De hecho, las palabras al final me salieron del corazón porque creo que este tipo de causas son las que de verdad se merecen ganar.
Felipe Jiménez, vaya fichaje, ¿eh?
Sí, la verdad es que con Victoria, nada, tenemos comunicación y buenas ideas para poder llegar a todo el mundo.
Hombre, esto también refleja un poco la idea de lo que son estas organizaciones en las que todo el mundo que entra a trabajar forma parte ya de un equipo, de una familia involucrada en una causa.
Sí, la verdad es que es muy fácil involucrarse en una causa precisamente como esta. O sea, es tanto el trabajo que hay que hacer precisamente en contraposición a lo que hablábamos antes, de que tal vez todavía falte mucha visibilidad sobre estas problemáticas. Una vez que entras, es tan tal el trabajo que hay que hacer y tantas las vías de investigación, de asistencia, de servicio, que sí, es muy fácil engancharte y como en el caso de esta campaña de comunicación, sacar de dentro lo mejor de cada uno.
Fíjate, estábamos hablando todo el día de hoy de ese 30 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos de la Infancia y claro, habría que empezar por el primer derecho, que puede ser que los niños tengan derecho a una vida sana.
Sí, de hecho ese es uno de nuestros principales fines como asociación, ¿no? Que todos los niños tratados con cáncer en España tengan, digamos, de primeras, pues las mayores posibilidades de diagnóstico, de tratamiento y de curación. Luego también, sin olvidar, por supuesto, intentar ofrecerles la mejor calidad de vida, tanto a ellos como a sus familias.
Victoria,
es, digamos, la base de todo esto.
¿Qué otras buenas ideas participaron en este certamen?
Pues nuestros competidores fueron KLM, que es una compañía, una aerolínea, y su campaña era Vuela Sostenible, y luego Afanias, que abogaba por la contratación de personas con discapacidad. O sea que realmente teníamos grandes competidores que también se merecían ganar. Y vamos, desde Niños con Cáncer nos habríamos alegrado de cualquiera de ellas, pero hay que decirlo, nos alegramos mucho si lo recibimos nosotros.
Qué buena persona eres, Victoria, pero si tú estás encantada de la vida y has hecho un trabajazo, reconócelo y estate contenta.
Estoy muy orgullosa.
¿Y tus padres qué han dicho?
Contentísimos, deseando que les enviara el discurso por WhatsApp. Incluso me preguntaron la posibilidad de ir ahí, pero como era en Barcelona lo tenían un poco complicado. Mis abuelos también entusiasmados, hasta tuve que sacar el móvil en mitad de la cena para que vieran el discurso y las fotos, así que vamos, más apoyo familiar no he podido tener.
A ti ya nunca en la vida nadie te volverá a decir en tu familia eso de guarda el móvil, deja de mirar las redes sociales, deja de mirar Twitter, porque claro, sabiendo lo que sacas tú de estas miradas así furtivas, pues...
La verdad es que no me lo dicen porque soy una persona que en cuanto termina de trabajar se dedica a los suyos y deja el móvil.
Ay, o sea que haces un uso correcto.
Lo intento.
De la tecnología, sí.
Es que hago mucho con el trabajo, entonces yo creo que al final acabo saturada.
¿Qué red social te gusta más?
Pues la que más me gusta es Facebook, y creo que soy de las poquitas que va a responder eso y más de mi generación, pero es que le tengo mucho cariño. Me permite estar en contacto con personas, con amigos que tengo en otros países, y realmente me parece que las redes sociales sirven para eso, para salvar distancias, sobre todo.
Y es una red quizá más sosegada, ¿no?
Sí, más íntima.
Es una red en la que uno puede estar tranquilo mirando algún mensaje, alguna foto, algún resumen de un viaje o de una experiencia vital. Twitter e Instagram son vertiginosas.
Sí, es que demandan una respuesta inmediata y a mí no me gusta que me lo demanden. Prefiero elegir cuando lo hago.
Bueno, pues esta es la manera que tenemos de comprobar que la tecnología, las redes sociales son un instrumento necesario, muy útil, pues para que, por ejemplo, encontremos las tiendas adecuadas en nuestro barrio a las que acudir a comprar eso que necesitamos, pensando que nos van a hacer una super oferta, o bueno, una oferta de cualquier manera, o una opción chula, y también la manera de enterarnos de que existe la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer y hay que concienciarnos de ello. Gracias a los tres, a Victoria Carrazón y Quiralte y a Felipe Jiménez, de la Federación Española de Padres con Niños con Cáncer.
Muchas
por
gracias.
Lo que habéis hecho.
Muchas ¿eh? Gracias a vosotros por invitarnos.
Te seguiremos de cerca, Victoria.
Por favor.
Te seguiremos en todas las redes, sobre todo en Facebook. Y gracias también, como no, a Nicolás Luca de Tena por esa aplicación que nos va a venir también a todos.
Estupendo, muchas gracias.
Billion Hands. Y Felipe, que no te hemos escuchado bien. Gracias, ¿eh?
No, no me habéis escuchado bien.
Te hemos escuchado así como muy, muy levemente. Gracias por haber estado ahí.
Vale, nada, perdonad. Gracias
a vosotros. Nada, gracias. Ahora nos vamos a ver cómo está la actualidad.